¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez desde la Casa Blanca, hablándonos de lo que ocurre en la agenda del presidente Donald Trump en paralelo con la convención demócrata de Joe Biden. Y a propósito de este último tema, también conversamos con Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política. También tuvimos la oportunidad de reanudar nuestro segmento Siempre Contigo. Y hoy Natalie Weather, psiquiatra de niños y adolescentes, nos vino a hablar de que se calcula que el 18.3% de la población de Estados Unidos es hispana y de ellos más de 16% dice haber padecido alguna enfermedad mental en el último año, lo que equivale a más de 10 millones de personas. También tuvimos una conversación con Katia Mercader y Diego Peña a propósito de la final de la Europa League esta tarde y la final de la Liga de Campeones el próximo domingo.
Bueno, quiero recordarles que nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, ya está lista para que usted pueda llamar y participar en nuestro programa. Hoy el tema del día, bueno, ya terminó la Convención Nacional Demócrata, y estamos cerca de que se inicie la Republicana. ¿Cree usted que estos eventos masivos virtuales sirven para que los electores entiendan y conozcan las propuestas de cada uno de los candidatos y puedan decidir por quién votar? Esa es nuestra pregunta del día de hoy a propósito del término de la Convención Nacional Demócrata. ¿Usted qué opina? ¿Usted le ha dejado claro cuáles son los propósitos y las propuestas, al menos de la parte de Biden, que fue la convención terminada? ¿Pero usted cree que definitivamente estos eventos virtuales, que ha sido la salida, la solución en medio de pandemia, sirve para que los electores estén claros de qué proponen y qué es lo que están ofreciéndole a los ciudadanos de este país en relación a sus propuestas como candidatos presidenciales? 1-833-867-2346, nuestro punto telefónico en nuestra línea, allí está disponible para ustedes. Dora, muy buenos días, te escuchamos tempranera. ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama, Dora?
Bueno, les quiero dar una sorpresa. Mira, Andreina, ya no soy doña Dora. Cogí el color de pelo que quería y me teñí. La viejita ya no está. Los zapatos de la viejita ya están ahora en la basura. Todo. Ay. Ahora soy nueva. Me parezco a Lady Diana.
Bueno, ay, ya verán. ¿Qué color te pintaste el cabello, Dora?
Bueno, como lo tenía blanco, para ver lo que le hacían a todos los viejos. Yo por 2 años lo dejé blanco, entonces le puse rubio, pero me ha salido como un poco rosadito. Estoy idéntica a Lady Diana, claro que con más edad.
¡Qué belleza, Dora! ¡Cómo me encantaría verte por una fotito,
Te mando un retrato con el vecino. Oye, Andreina, ¿me das un minutico más?
Claro.
Andreina, ¿tú me estás oyendo? Esto, mira, Dora. Yo la semana que viene me voy a despedir de ustedes, si me dejan todos los días hablar un minutico, me voy despidiendo porque quiero dar las gracias. Esto, en septiembre ya yo me quedo solita en la casa a terminar el libro mío, Los Hombres Niños, inspirada en Donald Trump. Como él dice que si lleva el nombre de él, el libro se vende, pues yo dejé el otro libro y ahora estoy en este. Necesito dinero para los niños del pueblo, para tener felicidad. Mira, lo quiero mucho, si me permite, ¿puedo llamar la semana que viene?
Claro, ¿y por qué te vas a despedir de nosotros la semana que viene?
Mija, porque yo me cierro a terminar el libro. Y ya yo no, completamente, ahora la casa está recogida, todo, me queda la cocina nada más. Y ahí yo me siento a terminar el libro, no puedo estar atendiendo otras cosas.
Si no, okay, pero me imagino que cuando termines el libro vas a pasar por aquí y nos vas a contar, ¿no?
Pues, seguro que sí, pero que yo me concentro, está a la mitad, porque yo dibujo lo que yo quiero que ustedes vean y del otro lado les explico lo que yo he dibujado, ¿no?
Espero tener el privilegio de tener tu libro en mis manos, ¿eh? Cuando lo termines.
Sí, mija. Entonces ustedes me dejan entrar todos los días esta semana que viene.
Claro, mi amor. Este programa es tuyo. Usted llame, que usted tiene prioridad la semana que viene.
Gracias, mija, porque les quiero dar gracias a todos ustedes. Mijo, los quiero mucho a todos.
Chao, mi amor. Un abrazo.
Tomé mucho tiempo.
Qué bella, Dora. Pablo, buenos días. ¿Cómo amaneces?
Bien, buenos días, feliz fin de semana, se viene el viernes y a disfrutar, se ha dicho.
Buenos días. Buen día. Venga, Pablito, ¿qué pasó? Cuéntame qué te pareció el cierre de la convención.
Excelente, yo ya tenía hace más de 100 días la decisión mía definida y pues mi elección fue por el señor Joe Biden, por su seriedad, por sus décadas de servicio impecable, intachable. Que una persona que ha sabido luchar, ha sabido, pese a la muerte de una esposa o un hijo, en el pináculo de la fama, con todas las situaciones extremas que ha vivido, ha sabido salir adelante y todavía tiene la gallardía, el valor de sonreír y buscar a los 50 años seguir siendo la persona feliz y alegre y contenta y sacar una familia adelante. Mi respeto a ese señor. Mi respeto de un ejemplo, cómo debe ser un humano. Y la señora, pues bueno, la señora vicepresidenta, la candidata vicepresidenta, Kamala Harris, me parece también una excelente prospecto. Dios no permita que le pase algún resfriado, alguna cosa a Joe Biden. Ahí está Kamala, jovencita, súper fresca, y también de minorías, de migrantes, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es luchar. Nos identifica, hay una persona de guerra y armas a tomar, y lo mejor de lo mejor, una mujer hermosa y bella e inteligente, y de guerra, aguerrida, lo que me gusta a mí.
Bien, gracias, mi querido Pablo, un abrazo para ti. Nos vamos, antes de que se nos avecine el corte, con Rodolfo. Te escuchamos, Rodolfo, adelante.
Buenos días, Andreina, qué bueno que me entró la llamada. Pues yo soy un poquito apartado de la política, no soy muy amigo, aunque
bueno, Kamala Harris... Tienes que hablar de lo que quiere, Rodolfo, no se preocupe.
Ajá, está bien, gracias. gracias. Solo quería que felicitarte a ti, porque me dijo un pajarito que se aproxima para la próxima semana un fantástico compañero. Que lo estamos esperando.
Estás dateado, ¿eh? Estás dateado.
Mira que tanto me inspiró a llamarte hoy. A felicitarte y saludarte.
Oye, vale, pero de verdad que ustedes son unos aviones.
Ah, pero es que estamos detrás de ustedes. Nosotros somos ustedes.
A nosotros nos encanta, Rodolfo. Gracias, sí, gracias. Y aquí vamos a esperar la próxima semana para gozar un mundo.
Pero seguro que sí. Voy a coger 2 días de vacaciones nomás.
Eso, venga. Solamente escuchamos Buenos Días América. Un abrazo, cariño. Que tengas un estupendo viernes, ¿eh? Vámonos con Jaime. Jaime estaba perdido. Yo espero que no nos esté traicionando. Buenos días, Jaime.
Buenos días, mi Andreina. Buenos días, público bello.
¿Dónde estabas metido, hombre?
Ah, pues Jaime tiene que trabajar, mi Andreina. Y esa palabra, no, mi Andreina, no. Yo te digo algo así de corazón. Para mí no existe la competencia, para mí no existe la envidia, para mí no existe los chismes. Yo soy un hombre muy sincero y recto, mi amor. Así que...
Mi amor, pero es que yo lo que creo es que tú nos estás traicionando con tus vaquitas. O sea, ya no hay una compartición de corazón, sino que ya nos dejaste a un lado y preferiste de lleno estar con las vaquitas. A eso me refiero.
Ah, ok. Ahora sí, como dice...
Ay, no te me pongas nervioso, Jaime. No te me pongas nervioso, ¿eh?
No, gracias, mi Andreina. Tú sabes que tú... Jaime, llevas un lugar muy especial aquí, en esta familia.
Tú sabes que aquí te queremos mucho, Jaime, tú lo sabes.
Sí, mi Andreina, yo sé, por eso me atreví a llamar, ya tenía 8 días y siempre ando muy ocupado, y está frillito, y ya me tomo mi café, y escuchándote, béisbol, fútbol, me traes loco, me estoy aprendo más de ti diariamente, mi Andreina, con tus deportes. No quise llamarte la semana pasada para recordarte que nadie le atinó del Barcelona. Ay, mi Andreina,
tú eres maluco. Ay, no. ¿Qué pasa?
No. Andreina, siempre aquí escuchándote, la verdad, siempre aquí me pongo atento y no, nunca te dejo de escuchar. Me gusta el programa con esa emoción que entras tú, Andreina. Es incomparable. Y saludos a mi Domingo, que es un tipazo para contestarme. Yo no sé cómo le hace ese monstruo, pero siempre está de buen humor, siempre mis respetos, y tú también, Andreina. Y antes que nada, felicidades a todos ustedes y un saludo especial para toda tu familia, y que tengas un bonito fin de semana. Y gracias por hacernos, Jaime, la mañana, Andreina, porque cuando yo prendo la radio, me enfoco en las noticias y en los deportes, mi Andreina, que es lo de nosotros. Así que
cuídate, mi Andreina. Qué bonita sorpresa, Jaime, que hayas entrado hoy para cerrar nuestra semana. Un abrazo, cuídame las vaquitas. Trátamelas con cariño, que yo sé que tú la tratas con mucho amor. Y gracias por regresar a Buenos Días América. La próxima semana, el lunes, hablamos de la final de la Liga de Campeones, ¿eh? A ver qué tal, qué fue lo que ocurrió el domingo.
Ajá. Yo le pongo mis fichas a Neymar y a Mbappé.
¡Ah, sí! Ah, bueno, es un gran reto el que tiene el PSG. Nunca había ni siquiera disputado una final de la Liga de Campeones y se va a enfrentar a uno que ya tiene bastante orejona. Vámonos, Max Pérez Jiménez. ¿Qué pasó, Max? Ayer no ganaste. Max, no te escucho. Ay, Dios mío, la comunicación está malísima. Max, ahora sí te escucho, venga. Ahora sí.
Muy bien, aquí estamos. Digo, ayer no jugamos, no ganamos porque no jugamos. Bueno, se convirtió en noticia, el COVID-19 toca a los equipos de béisbol de la ciudad de Nueva York. Ayer, pues, un jugador y un miembro del staff del equipo de los Mets de Nueva York resultaron positivos de COVID-19, y por lo tanto el juego número 4 de los Mets de Nueva York y los Marlins fue suspendido, y hasta hoy el juego número 1 de la serie Mets Yankees ha sido suspendido. Y entre tú y yo, Andreina, yo creo que esta serie va a ser suspendida entera.
Completa.
Los Mets. Sí, yo
¿una
creo
serie
por
de 3
bien,
o una serie de 4?
Una serie de 3 entre Yankees y Mets en Nueva York. Y a lo mejor el lunes, pues, se podría jugar. Pero de todas maneras, vamos a esperar que Major League Baseball y los equipos determinen a ver qué va a pasar con esta serie Mets-Yankees. Mira, antes de que nos vayamos, porque había problema en comunicarnos, los dueños de restaurantes de la ciudad de Nueva York, principalmente de Queens, están pegando el grito y dice: nos van a arruinar, porque el gobernador dijo que posiblemente en el otoño estos negocios haya que volver a cerrarlos. ¿Te imaginas?
Increíble, de verdad, un retroceso.
Sí, hay un revuelco aquí con la serie de vigilancia que ha impuesto la policía del estado de Nueva York con drones. Se está comentando esto por todas partes, pero yo creo que es una forma más de investigar de la policía de Nueva York, y están utilizando la tecnología, Andreina. O sea, que no nos quejemos, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, ¿verdad?
Así es, Max. Lamentablemente hoy entraste a esta hora, tenía algunos temas que quería abordar contigo, pero no te preocupes, el lunes nos ponemos al día. Feliz fin de semana, y lamento mucho lo que está pasando con los Mets. Yo recuerdo al arranque de la temporada de las Grandes Ligas que los Marlins precisamente fue protagonista por tener muchos positivos del COVID-19 en sus filas, y fue uno de los equipos más complicados en arrancar la temporada. Un abrazo, Max, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, Andreina, un abrazo para ti.
Bien, Max Pérez Jiménez con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, Albert Martínez, que nos pone el día. Vamos a Miami. Está Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Buenos días, Jorge. ¿Cómo amanece? Feliz viernes para ti.
Linda, ¿cómo estás? Saludos a todos los radioescuchas. Buenos días, América. ¿Cómo amaneces?
Bueno, muy bien. Acá haciéndole seguimiento un poco a las noticias de lo que está ocurriendo en el sur de la Florida, y entendemos que hay este caso que le hemos dado seguimiento en las últimas semanas, que tiene que ver con la desaparición de Leila Cavett, esta madre de un niño que además causó mucha alarma por encontrarse solo deambulando en Miramar, una ciudad del sur de la Florida. ¿Qué se sabe? ¿Qué está ofreciendo el FBI a propósito de este caso?
Exactamente, es un caso que está rodeado de mucho misterio desde el día de desaparición, 25 de julio de este año, de Leila Cavett. Ese día, precisamente, como tú mencionabas, su hijo de tan solo 2 añitos fue hallado solito, deambulando, desorientado en un vecindario de Miramar, que es una ciudad de aquí en el condado de Broward, un poquito al norte del condado Miami-Dade. El FBI ofrece ahora $10,000 de recompensa por cualquier información que los lleve al paradero de Leila Cavett, o cualquier información que alguien tenga sobre sus últimos días, sobre lo que hizo aquí en Miami. Su familia dice que ella es de Atlanta, del estado de Georgia, y no sabían que había venido a ser aquí al sur de la Florida. Finalmente, ya sabemos que las autoridades arrestaron a un llamado brujo con que ella tenía algún tipo de conexión. Luego su auto abandonado fue hallado en la ciudad de Hollywood. Lo cierto aquí es que todavía está desaparecida. Ustedes pueden llamar al 1-800-CALL-FBI o visitar la página fbi.gov/tips si tienes cualquier información sobre el paradero de Leila Cavett. Un caso mucho misterio. Reina.
Mucho misterio, además que a mí me causó un impacto tremendo, porque los que tenemos hijos no nos imaginamos a un niño de 2 años solo en la calle.
Listo. Exactamente, y lo veíamos esas imágenes cuando estaba en la comisaría de policía paseándose, él en su inocencia jugando con los policías sin saber exactamente lo que estaba pasando con su madre.
Sí, señor. ¿Qué más está haciendo noticia en el sur de la Florida, Jorge?
Bueno, estamos siguiendo aquí los pasos de la tormenta tropical 13 y 14, lo que podría ser Laura o Marco. Se nos estaba diciendo nuestra meteoróloga que uno cambiaría de rumbo y se iría hacia Honduras, el otro, esa depresión tropical que podría convertirse en tormenta tropical, podría dirigirse aquí hacia el sur de la Florida, aunque ha cambiado un poquito su rumbo hacia el sur, lo que no representaría un peligro para nuestra área, pero estamos pendientes porque son sistemas meteorológicos que son impredecibles. Laura o Marco podrían convertirse finalmente en huracán. Nuestra meteoróloga decía que está bien desorganizado, que quizás llegue lo peor que se puede esperar, que llegue en huracán categoría 1 con poquita fuerza, o que llegue como tormenta tropical que traiga mucha lluvia aquí al sur de la Florida. Lo cierto es que ciudades como Doral ya empezaron a repartir bolsas de arena, como lo hacen antes del arribo de cualquier tormenta, para que los hogares que están en lugares de inundación, zonas de inundación, puedan protegerse. Así que vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información en las próximas 24 horas y pendientes para informarles en Noticias 23 durante todo el fin de semana.
Seguro, mantente a salvo, Jorge. Muchas gracias por estar acá.
Claro que sí. Gracias, Andreina, y saludos a todos tus radioescuchas. Que tengas un excelente viernes, excelente fin de semana.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Vámonos de inmediato, Juan Carlos, con Janet Rodríguez, que ya se encuentra conectado con nosotros, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Buenos días, Janet, ¿cómo amaneces?
Buenos días, mil disculpas, pero ya llegué, ya aquí estoy.
No te preocupes, lista. No te preocupes, te estábamos esperando. Quisiéramos arrancar hablando de esta agenda paralela que tuvo el presidente Trump a propósito también de una semana marcada por esta Convención Nacional Demócrata. ¿Qué podríamos resaltar de lo que ha hecho Donald Trump durante esta semana, haciéndole un poco de resistencia al partido contrario?
Correcto, correcto. El presidente esta semana estuvo de gira en estados que van a ser claves para las elecciones de noviembre. Estamos hablando de Arizona, Minnesota, Pensilvania, que él ganó en las últimas elecciones, pero sabe que de allí nació en Scranton, Pensilvania, el vicepresidente Joe Biden, y le quiere mucho. Estuvo ayer allí para hacerle un adelanto al discurso del vicepresidente Biden de anoche, y hemos visto un presidente completamente al ataque, que no sigue hablando de manera despectiva, por supuesto, de Biden, de Kamala Harris, también del presidente Barack Obama, después de, me imagino que hablara, que habían hablado ya del discurso del presidente Obama, que fue muy fuerte y contundente en contra de Donald Trump y su política, algo que no habíamos visto en la historia. Ningún expresidente había criticado a un presidente de turno tan fuertemente en una convención. Por supuesto, el presidente Trump atacó también al presidente Obama, pero, sin embargo, lo único que no sabemos hasta el momento es cómo va a ser la convención la semana que viene de los republicanos. Ustedes podrán imaginarse que es viernes, la convención empieza el lunes y aún no hay una agenda publicada, no se nos ha dicho quién va a hablar cuándo, no se nos ha dicho cómo van a ser los discursos, entonces es toda una incógnita de cómo vamos a ver la agenda republicana y cómo se va a desarrollar la semana que viene en la convención.
Imagínese, Janet, una convención que iba a ser realizada inicialmente en una de las Carolinas, luego fue movida a Jacksonville, en Florida, que ha tenido múltiples problemas. El presidente ayer utilizó una vez más la que es una de sus plataformas favoritas, la red social Twitter, para atacar a lo que decía Joe Biden, e incluso cuestionó que a lo largo de 47 años no había hecho nada.
No había hecho nada de lo que dijo en su discurso, ¿correcto?
¿Eso en la Casa Blanca? ¿Que Joe Biden durante 47 años en el Congreso no hizo nada?
No. Joe Biden tiene un récord, todas las votaciones se graban, se sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, te lo puedes criticar, lo puedes que estar de acuerdo o no con lo que ha hecho Joe Biden, pero de qué ha hecho, ha hecho. Sí fue congresista, senador durante más de 30 años, vicepresidente, esos cargos se lo puede quitar, y sí ha hecho muchas cosas en Washington. Pero claro, esta es la retórica de no solo la Casa Blanca, pero la que tiene que tener el presidente Trump en este momento para hacerle frente, porque sabe que si alguien le puede complicar la reelección es Joe Biden y Kamala Harris. Y sabe que Joe Biden es un hombre que puede comprobar todo lo que ha hecho aquí en Washington, no solo con palabras, pero con hechos. Se puede sacar leyes y leyes y leyes que ha pasado y que le han aprobado diferentes presidentes a través de los años, y igualmente lo que hizo junto al vicepresidente Barack Obama. Así que no es cierto lo que dice Trump de que no ha hecho nada en 47 años, pero es parte de la retórica y del ataque que tiene que montar, porque sabe que Joe Biden es un contrincante muy fuerte y que sí ha cumplido durante tantos años aquí en Washington.
Janet, la Casa Blanca declara formalmente a los maestros como trabajadores esenciales. ¿Esto qué significa?
Pues no mucho, la verdad, porque aunque los declara como trabajadores esenciales, al final la ayuda sigue estancada en el Congreso. El presidente, con sus acciones ejecutivas, no ha logrado que se dé más dinero efectivo ni a los trabajadores esenciales ni a nadie. En realidad, los cheques de desempleo, estos $400 que se iban a mandar extras, todavía no se han hecho. Entonces, quizás a futuro, cuando se apruebe una ayuda, puede que haya más dinero para los maestros, pero al momento los reconocemos, no hay duda ninguna de que los maestros son esenciales en este momento, pero en cuanto a ayuda para ellos, no significa mucho.
Juan Carlos.
A Juan Carlos lo perdimos.
No, ya lo tenemos de vuelta. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos.
No, es que parece que, y hoy sí no he tocado el botón del micrófono. Janet, una pregunta muy rápidamente, porque el tiempo se nos acorta. Esta semana el presidente Donald Trump estuvo en Wisconsin, específicamente en Oshkosh, y allá aseguró que iba a buscar un tercer mandato. ¿Ya esto no es muy salido de los cabellos?
Demasiado, y trae todavía aquella cosa de que si pierde quizás no acepte los resultados
invitados o que vaya a... No, esto la verdad que en noviembre, si él pierde, vamos a ver un Donald Trump fuera de sus cabales, diría yo, porque igualmente va a tener que salir de la Casa Blanca, pero yo creo que va a salir pataleando. Así que esto va, Janet, a lo mismo.
Gracias, gracias por venir a Buenos Días América como todos los viernes. Te abrazamos, feliz fin de semana para ti.
A ustedes, bye bye.
Seguro. Janet Rodríguez desde Washington, sí señor, nuestra corresponsal en la Casa Blanca. Ya volvemos. Nos vamos a hablar justamente del cierre de la convención demócrata. Ha terminado el día de ayer con la alocución de Joe Biden, el candidato oficial del partido que ayer pues dio sus palabras al cierre de esta jornada de 4 días. Veíamos un día antes a Kamala Harris, una semana muy intensa, y por eso tenemos a Carlos Chirinos nuevamente con nosotros, editor jefe de Univisión Digital Política. Carlos, gracias por darte cita nuevamente con toda la audiencia de Buenos Días América.
Hola, Andreina. Buenos días. Gracias por la invitación.
Muy buenos días. ¿Ha sido contundente y lo esperado el discurso de Joe Biden el día de ayer?
Sí, el discurso de Biden ha sido contundente, podríamos decir. Ha sido hasta ahora el mensaje más claro que ha emitido durante toda la campaña. Y es lógico porque es lo que marca el estilo de ataque que va a emprender el Partido Demócrata a partir de ahora y hasta noviembre contra el presidente Donald Trump. El discurso fue la parte culminante de una convención, 4 días de convención, que se había centrado en precisamente atacar la base del presidente Trump como un liderazgo incapaz, e incluso presentar al presidente Trump como una persona que no le preocupa el sufrimiento de sus congéneres, algo que estaría demostrado, según ellos, con la estrategia que se ha adaptado para contrarrestar el coronavirus, que según muchos es ninguna y ha sido fallida desde el gobierno federal. Y al final el discurso fue eso, un contraste de personalidades, prácticamente Joe Biden diciendo: yo soy el que tiene la experiencia, yo soy una persona compasiva, una persona empática, e incluso llegó a decir la frase: la compasión, la decencia y la democracia son cosas que están en las boletas electorales este noviembre.
Queda a mí, después de estas 4 noches de convención demócrata, es que trataron de mostrar a un candidato su lado más humano y trataron de contrastarlo con la frialdad y la distancia que podría caracterizar a Donald Trump frente a los electorados. Incluso recuerdo que en las palabras de Barack Obama, el expresidente fue muy enfático en decir que Joe Biden era su hermano. ¿Siente usted lo mismo?
Sí, totalmente, Juan Carlos. La noche de anoche en particular fue un desfile de personas que atestiguaban sobre las bondades personales de Joe Biden, como sus experiencias personales desde la muerte de su primera esposa y su hija en un accidente de tránsito, hasta la muerte hace pocos años de Bo, su hijo, a causa de un cáncer cerebral, lo habían convertido en una persona que rápidamente conecta con el sufrimiento del ciudadano promedio, y mostraron cantidad de pequeños ejemplos de personas del público, personas que no necesariamente tienen una cercanía con el entonces senador. Decían cómo él había llegado, les había hablado un momento de dolor, un momento de problemas, un momento de la muerte de un familiar, y siempre había sido cálido y siempre les había transmitido algún tipo de esperanza. Incluso anoche, creo que uno de los momentos más emotivos y efectivos también, fue cuando se presentó este niño de 13 años, tartamudo, a quien Biden conoció en New Hampshire en enero durante un evento político de la primaria, y este niño le dijo, bueno, que se sintió reforzado en su confianza luego de que conoció a Biden, que supo que una persona como él, con problemas de tartamudez, había llegado a la presidencia, a la vicepresidencia, había sido senador, había hecho toda una carrera pública, y este niño dio un mensaje también con sus problemas a la hora de pronunciar, que no solamente ratifica esa visión de un Biden humano y cálido y preocupado por lo demás que quería presentar la convención, sino que también lo protege un poco de la línea de ataque de algunos republicanos que se han burlado de esa tartamudez incipiente que todavía Biden arrastra. Y bueno, dejan claro que burlarse de ese problema, o como burlarse de cualquier problema físico de cualquier persona, es ofender a millones de ciudadanos que tienen algún tipo de problema que, en última instancia, no es culpa de ellos, ¿no?
Carlos, mirando los 4 días de jornada de esta convención, ¿cuál fue el mensaje más claro? Si podríamos como englobar la participación de tantas personalidades en el marco de la política, tanto demócratas como republicanos, pues algo atípico, pero sí ocurrió en esta convención. ¿Cuál es ese mensaje que tú crees? Este es el resumen, Andreina. Con esto se fueron todos los que vieron la convención y los que están dispuestos a escuchar a Joe Biden.
Bueno, el mensaje central, como decía Juan Carlos, es Joe Biden es un buen tipo. Joe Biden es una buena persona, Donald Trump no lo es. Aparte, Donald Trump es un empresario fracasado y ahora un político fracasado, según ellos, que no ha logrado ponerse a la altura de las circunstancias.
O sea, que la política no cambia, Carlos. La política es lo mismo. Yo soy bueno y aquel es malo.
Sí, bueno, siempre se trata de lo mismo, siempre se trata de resaltar las bondades que tiene uno por encima del contrincante. Pero en este caso, algunos podrían echar de menos incluso ciertas definiciones de plataforma política que no estuvieron muy asentadas o muy bien dibujadas durante la convención, aunque sabemos que republicanos y demócratas difieren en cosas fundamentales como inmigración, cambio climático o control de armas. Pero ese no fue el énfasis que hizo la convención. La convención hizo énfasis en la existencia de un líder con experiencia, un líder cálido, empático, que contrasta con el liderazgo irresponsable, entre comillas, que según ellos tiene Donald Trump, porque una línea de ataque permanente ha sido la respuesta del presidente Donald Trump al coronavirus, desde sus opiniones iniciales de que todo desaparecería por milagro, hasta las marchas y contramarchas sobre si usar o no mascarillas, sus declaraciones extrañas sobre el uso de desinfectantes caseros para combatir el virus. En fin, se trató de presentar a un Donald Trump que es errático y que al final no le importa que haya 170.000 muertos a causa del coronavirus en Estados Unidos o que millones de personas estén desempleadas, sino que lo que le importa son los grandes números de la macroeconomía. Es decir, al final podemos resumirlo como un mal tipo, ¿no? Es lo que dicen los demócratas.
Carlos, permítame cambiarle de tema porque hay algo que es muy importante y que ha sucedido en las últimas horas y es la captura de Steve Bannon, aquel ex asesor del presidente Donald Trump, que es sabido que habían roto sus relaciones, que Bannon ya no hacía parte del gobierno, pero es innegable que él quizás había sido el mayor ideólogo de la campaña de Trump y uno de sus columnas vertebrales al momento de iniciar en la presidencia. Y lo detienen porque supuestamente se habría apropiado ilegalmente de recursos que habían reunido en una campaña para la famosa construcción del muro. ¿Qué tanto puede golpear esto a la campaña de Donald Trump?
Bueno, si juzgamos por la respuesta inicial que ha dado la campaña y la Casa Blanca, que ha sido ninguna, se han distanciado, se han negado a comentar el tema, es lógico que en el círculo del presidente están calculando cómo puede esto pegar en la campaña, cómo pueden los demócratas tomar este episodio y usarlo como una piedra en contra del techo de Donald Trump. Sin embargo, bueno, sabemos que el presidente es de teflón. El presidente primero se distancia inmediatamente de sus más cercanos colaboradores sin ningún problema. Lo hizo con su abogado Michael Cohen, quien después de ser tan cercano durante 10 años terminó siendo prácticamente desconocido y limitado a uno de sus abogados, según dijo él, uno de sus abogados que manejan sus tantos negocios. No me extrañaría que el presidente Trump y la estrategia de la campaña sea la de decir, bueno, nos hicimos de Bannon desde muy temprano, porque supimos que Bannon era una persona que no podía contar con la confianza del presidente. Esa puede ser una estrategia. Sin embargo, hay que destacar el hecho de que este supuesto fraude se comete tratando de cumplir una de las políticas, una de las promesas más impactantes del presidente, que es la construcción del muro. Así que una empresa de este tipo esté involucrado en algún tipo de fraude o manejo doloso, es algo que los demócratas van a seguir utilizando para demostrar que todos los negocios que pasan en la administración de Donald Trump tienen algún tufillo de ilegalidad, los haga el presidente Trump o los hagan sus allegados.
Carlos, muchísimas gracias por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Un abrazo y que tenga feliz fin de semana, ¿eh?
Igualmente, gracias por tenerme.
Bien, Carlos Chirino, editor jefe de Univisión Digital Política, hablando del cierre de la convención demócrata que el día de ayer le dio punto final. Hacemos una pausa y regresamos. Nuestra próxima invitada, este es nuestro segmento Siempre Contigo, Natalie Weather, está con nosotros, psiquiatra de niños y adolescentes en el Children's Institute. Aquí estás con nosotros. Buenos días, Natalie. Gracias por estar nuevamente en Buenos Días, América.
Muy buenos días. Un placer estar aquí.
Bueno, se calcula que el 18.3% de la población de Estados Unidos es hispana y de ellos más de 16% dice haber padecido alguna enfermedad mental en los últimos años, lo que equivale a más de 10 millones de personas. Natalie, ¿por qué sigue siendo la salud mental un tema tabú en nuestra sociedad, especialmente en la comunidad hispana?
Bueno, creo que aparte hay varios factores. Uno es que es un tema del que en general no se habla. Tenemos poca educación al respecto. El cerebro es el órgano más complejo del sistema humano. Tiene 100 billones de neuronas y un montón de circuitos. Pero por algún motivo no podemos creer que se puede enfermar. Creemos que cualquier problema psiquiátrico o del cerebro es porque nos educaron mal o porque somos débiles o porque no le echamos ganas o lo vemos como un problema de personalidad y muchas veces como una vergüenza para la familia. La gente siente que si habla de esto va a causarle, está afectando a su familia, está revelando secretos, en vez de verlo como cualquier otro problema médico como asma o diabetes o hipertensión arterial.
Natalie, pero esto, ¿a quién afecta más? Ya tenemos claro que nuestra comunidad hispana está bastante impactada, pero ¿a quién afecta más? ¿Hombres o mujeres?
En general, las enfermedades psiquiátricas afectan a hombres y a mujeres de una manera igual. Lo que sí pasa es que depende del trastorno, puede suceder más en hombres o en mujeres. Por ejemplo, es más común que las mujeres reporten problemas de ansiedad o de depresión. Por otro lado, es más común que los hombres tengan problemas de abuso de sustancias, que tengan problemas de déficit de atención, de autismo, y algo muy importante es que la tasa de suicidio en hombres es mucho más alta que en mujeres.
Y definitivamente, ¿por qué hay tanta escasez de servicios de salud mental para los hispanos, Natalie?
Bueno, un problema es que en general en Estados Unidos tenemos problemas de escasez mental. Otra es que hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño de gente que habla español en el mundo de la salud mental. Por ejemplo, alrededor del 4% de psicólogos en Estados Unidos se identifican como hispanos y solo un 5% habla español, pero más de un 40% trata pacientes que solo hablan español. Además de esto, hay muy poca, hay gente que igual y puede hablar español, pero la parte de salud mental tiene una parte que es cultural y que hay que entender la parte cultural. Y hay muy poca gente entrenada que es bicultural. Entonces, por un lado, por ejemplo, si yo tengo un problema de ansiedad y tengo que ir con un médico o con un psicólogo que no me va a entender o que yo siento que me va a juzgar porque no entiende mi cultura, es muchísimo más difícil abrirme y tomar el paso de buscar ayuda. Y bueno, además, la parte de acceso a seguros médicos. Perdón.
Natalie, rápidamente, porque el tiempo se nos agota, ¿qué recomendarle a las personas que sienten que están enfrentando un problema de estos de salud mental o a sus familias, dónde encontrar ayuda, qué hacer?
Algo importante es, primero, trabajar mucho en el estigma. La salud mental es tan importante como cualquier otra parte médica y hay tratamientos muy, muy efectivos que pueden cambiar su vida completamente. Les recomiendo que, por ejemplo, nos pueden mandar un mail a donde yo trabajo, a Childline Institute, y les podemos dar ayuda con recursos. NAMI, que es una asociación que se ayuda, trata de ayudar a las familias, tiene muchos recursos también en español. Y hablar con sus médicos y decirle, yo necesito ver a alguien que hable español, por favor, ayúdame a encontrar cosas en mi comunidad. Y definitivamente se puede encontrar. Ahora con la telemedicina se vuelve mucho más fácil también tener acceso a médicos o a psicólogos de manera más remota que pueden hablar español.
Bien, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros estos minutos en Buenos Días América.
Encantada, muchas gracias.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Bueno, ¿qué pasó acá?
En principio
llegó la hora.
Llegó la hora.
La hora del destape.
Ajá. ¿Quieres saber?
La hora de la verdad.
Ya yo lo vi todo.
A ver.
Y bueno, yo creo que yo he perdido esta apuesta. La verdad. Creo que sí, no, nos va a sorprender es Katia. Katia le gusta sorprendernos. Buenos días, vestida de rojo.
Mire, a partir de este momento voy a declarar mi rendición, porque cuando hay guerras, hay ganadores, hay perdedores, hay vencedores, hay vencidos. Un día, y lo digo con dolor, pero voy a aguantarme las ganas de llorar. Un día Katia, aquí al aire, dijo que ella prefería a los hombres con barba, teniendo conmigo aquí a Alex Vanegas.
Ay, ay,
entonces, mire, Andreina, por favor, recíbame este testigo,
okay,
y entrégueselo a Alex Vanegas.
Okay.
Y dígale que la presidencia del club de fans de Katia Mercader queda en sus manos y yo salto al puesto número 150. Sin indicar esto, que mi cariño, mi admiración, mi gratitud con Katia no siga vigente y más fuerte que nunca. He dicho, por favor, ábrale la ventana a ese señor Don Diego y a esa señorita Doña Andrea.
Bueno, vamos a dejar que Katia hable, porque es que Katia no ha hablado.
Que hable delante de ellos, que es que todos quieren hacerme el bullying a mí.
No, Juan Carlos, no, de verdad. Saludo para todos, es que me quedé speechless, debo decirlo. Es que no era rojo, bueno, es que ese era ayer. No, sí, bueno.
Ni se acuerda de nada. Es que no le importas, me siento, Juan Carlos.
Me siento muy mal, de verdad.
No. Diego, buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a este su show, su programa. Qué alegría saludarlo, aunque me note un poco acongojado.
No te preocupes, Juan Carlos, con el placer de saludarlos a ti, Andreina, a Katia. Fíjate, o sea, ni con la gorra de la NASA te alcanzó, ni con haber ido a la luna,
no
poder conquistar el corazón de Katia Mercader.
Pero además fui a la luna a bajársela a Katia Mercader y no me alcanzó el impulso. Así que, Diego, usted queda en el segundo lugar después de Alex Vanegas. Notifico oficialmente que quedo en el puesto 150.
Bueno, es que la realidad... Ahí has estado siempre, pero no te has dado cuenta.
En el 150. En el 150, yéndome bien.
Oh my God, pero es que te voy a decir una cosa, Diego. Juan Carlos ha recibido palo desde ayer como una gata ladrona.
Acabaron conmigo.
Sí. Una cosa, ¿no? Impresionante. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos de deportes? Porque me da muchísima pena.
Por favor, porque ya están barriendo mi casa conmigo.
Bueno, Dieguito, felicidad pura al verte acá de nuevo en Buenos Días América, tu casa de siempre. Los buenos hijos regresan a casa, así dice el dicho, y usted está aquí, pues, de regreso.
Sí.
Sí, con el placer de saludarlos con la gorra del verdadero grande de Italia. Y todos sabemos entonces por qué la traigo el día de hoy.
Oh, mi corazón
es andaluz. Y de alguna u otra manera, así es como creo que va a definirse hoy la final de la Europa League. Creo que va a ser una sexta corona para el Sevilla, para sumar de alguna u otra manera tres coronas más sobre el Inter de Milán, sobre el Liverpool, sobre la Juve, que son o que fueron hace dos décadas los máximos ganadores de este torneo, y ahora la escuadra de Lopetegui la veo con la Europa League en las manos.
¿Será definitivamente, Katia, una final merecida para estos dos, para el Sevilla y para el Inter de Milán, o el Internacional, como quiera llamarle? Es decir, ¿va a imprimirse esa emoción que amerita una final europea a pesar de los formatos modificados por parte de la pandemia?
A ver, yo creo que sí, ¿eh? No me dejará mentir Diego Peña, en cuanto a que la verdad los dos equipos llegan en muy buena forma. A mí personalmente el tema sobre todo de, por ejemplo, que me hubiera gustado ver a un equipo como el Manchester United, que era también yo creo que uno de los que traía la etiqueta de favorito en esta instancia, la verdad es que sí, me hubiera gustado, pero creo que están quienes deben estar por... Chicos.
Creo que acá andamos, ¿no?
Hola, Diego Peña.
Mi programa, Katy. Ah, no, ya está de regreso.
¿Qué pasa, Diego Peña? ¿Fútbol de las estrellas en estos momentos? ¿Previa Europa League?
Podría ser una opción, no, pero lo que veo es que no ha regresado Juan Carlos. O sea, ya entendí quién tiró la transmisión.
¿Sí, de plano?
Ajá, eso es precisamente lo que te iba a decir. Yo creo que aquí hubo una mano peluda.
¿Puedo ayudar?
Sí.
No encontramos la manera de cómo hacerlo.
Oh, bendito sea el creador. Pero no te pongas tan bravo, Juan Carlos. No pasa nada,
ahí
tranquilo.
Está,
No.
No nos tumbes la transmisión, ¿vale?
No sé. Esto se me desconectó de un momento a otro. Yo creo que Katia con esa taza amarilla debe estar haciendo algo.
Transmisión increíble.
¿Cómo?
Con tecnología de la NASA y se nos cae la transmisión de V-Live.
No, pero es que recuerda lo que le expliqué, que esta tecnología de la NASA... entró en caída franca, amarizó y llegó al fondo de la tierra.
Oh, bendito sea el creador. Bueno, regresamos al deporte. Nos vamos a la NASA y volvemos a la tierra, porque definitivamente tenemos que además decirle a toda la audiencia que TUDN Radio es la casa de la UEFA y usted puede ver la final de la Europa League esta misma tarde. ¿Qué tienen planificado para la transmisión, Diego? ¿Una hora antes la previa? ¿Cómo se va a estar comiendo este pastel?
No hablemos de comida, que tengo
sí,
que bajar de
peso. Te has pasado en esta pandemia, lo sabemos.
Si me dices lechuga, puede ser una ensalada César y luego ya podemos pensar en otra cosa. No, media hora antes del compromiso, después de Contacto Deportivo, tendremos la previa con todos los pormenores, palabras de Julen Lopetegui, también palabras de Antonio Conte, Katia, y después el partido para cerrar con un magnífico post de una hora para escuchar también las impresiones sobre el terreno de juego de los diferentes protagonistas. Italia con la intención de volver a tener un título internacional después de 10 años, ¿no? Todo lo que le ha pasado a Italia, Katia, en 10 años, o sea, ser eliminado en una fase de grupos de una Copa del Mundo en 2014, en su momento ni siquiera clasificar al 2018 después de 60 años en el Mundial, la Juventus perdiendo dos finales de Champions, hoy tiene la oportunidad el Inter.
Sí, yo creo que sí, a ver, Diego no me dejará mentir, es un equipo, ¿no? El Inter que para mí personalmente tendría que estar disputando Champions League, tiene ahora en puerta una ocasión única que es la final de la Europa League y me parece que le dará bastante guerra, ¿eh? Yo veo la ofensiva bien del cuadro interista, del cuadro de Antonio Conte, pero ojo, porque enfrente el viejo lobo de mar llamado Julen Lopetegui con toda la experiencia, el colmillo y la calidad de su plantilla va por su sexto título.
Bueno, vamos a hablar de la final del próximo domingo. ¡La Champions! Llega a la final en un formato de recta final.
¿Cómo? ¿Por qué se ríe así, Juan Carlos?
No, me acordé de un chiste.
Ah, bueno.
Ah, sí, del chiste de Andreina cantando la Champions.
No, soy incapaz de reírme de eso, mi querida Andreina.
Yo no tengo la culpa de lo que te hizo Katia, así que no la vengas a pagar.
No.
Bien. Bien,
el hecho de que yo haya salido del llavero de Katia no es su culpa ni su responsabilidad, A pesar de que usted sembró mucha distancia entre nosotros dos, Andreina. Pero no la culpó.
Ay, Dios mío, querido, qué cosa tan loca esta.
Juan Carlos.
Bueno, es que no creo que se me vaya el tiempo porque la Liga de Campeones, por supuesto, una liga que mereció la atención de los fanáticos cuando se retomó. Muchos pensaban que esto no iba a ocurrir y ya hoy estamos hablando de la gran final del torneo de clubes más importantes de Europa y vaya, del mundo también, ¿no? Pero en este caso hay dos realidades completamente diferentes. La realidad del PSG, que nunca ha alcanzado la orejona, mientras que el Bayern Múnich es un zorro viejo en esta instancia y vaya que ha tenido unas cuantas para colgarlas allí en sus vitrinas. Pero también hay un punto interesante y curioso. Los dos van por el tercer título de la temporada porque han sido merecedores de sus títulos en Liga y de Copas de sus países. Comienzo contigo, con Katia. Primero las mujeres. ¿Cómo crees y perfilas esta gran final de la Liga de Campeones?
Para mí, lo dices bien, Andreina, yo creo que llegan también los dos equipos en gran forma. El cuadro bávaro, el equipo de Hansi Flick, con todos sus hombres disponibles, con unos números que le respaldan, que son avasalladores. A mí me parece, ¿qué espero? Así en grandes rasgos y grosso modo para esta final. Una final con goles, ofensiva, buen fútbol. Lo único es que, caray, si hay algún punto débil que señalar del Bayern, podría ser de repente las distracciones en la saga. Lo vimos en la semifinal, en donde el Olympique de Lyon, de haber capitalizado las dos ocasiones que tuvo en los primeros minutos, tal vez la historia hubiese sido diferente. Pero en cuanto la maquinaria bávara empieza a funcionar, uy, hay que tener mucho cuidado. Pero por parte del Paris Saint-Germain, pues también con un tridente explosivo, con un Ángel Di María, que está, bueno, pues la verdad es que en un gran, gran momento.
Mucho y haciendo... dinero se le ha invertido, sí, esta nómina.
Mucho dinero. Es correcto.
Diego.
Sí, 1,300 millones de euros, si más no estoy, lo que ha invertido el gobierno catarí para poder estar en esta final de la UEFA Champions League. Neymar sería el primer futbolista, mejor dicho, el segundo futbolista en la historia, si ganara la final junto con Samuel Eto'o en conseguir dos tripletes con diferentes equipos. Eto'o lo hizo con Barcelona en 2009 y un año después lo logró con el Inter de Milán. Ahora le tocaría a Neymar, que es la segunda final que alcanza en su carrera como futbolista dentro de la UEFA Champions League. Neymar, que también en su momento alcanzó la Copa Libertadores y que es uno de esos pocos futbolistas que tienen Copa Libertadores, Mundial de Clubes, entre otros logros, pero que también ha logrado la Champions League en 2015 y ahora lo intentará lograr de nuevo. Y el Bayern, que parece que no llega nada más por orejonas, sino también por tripletes, porque la última ocasión que ganó precisamente la Champions lo hizo de la mano de Jupp Heynckes, conquistándolo todo en ese magnífico 2003 en contra del Borussia Dortmund. Ahora a esperar lo que pueda hacer el conjunto de Hans-Dieter Flick, que se puede convertir en uno de los entrenadores con menos partidos dirigidos antes de ganar la orejona. Hasta el momento, si mal no estoy, son 7 solamente los partidos que ha dirigido en su carrera dentro de la UEFA Champions League, así como Zinedine Zidane lo lograra con menos de 10 juegos y también Roberto Di Matteo lo lograra con solo 5, ahora tendría la posibilidad el entrenador alemán de 55 años de poder conquistar brevemente una Champions League, que sería oro puro para el Bayern Múnich, Andreina.
Oye, sí, nos queda un minutito nada más, pero una de las cosas que lamento de organizaciones tan poderosas y tan vistas por el mundo entero, la UEFA, es que no va a cumplir lo que promete o lo que está dentro de la norma. No es un reglamento, pero sí era una sugerencia con una dosis de obligación a cumplir lo que pasó con Neymar. Pero como es Neymar, jugará la final de la Liga de Campeones. Me refiero al intercambio de camisetas. Claro. ¿Ustedes creen, Katia y Diego, que este cambio de camisetas se va a intensificar en esta final de la Champions? Porque ya no hay mañana.
Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, si yo lo... Es que sí, se puede dar. Al final no es un partido cualquiera, ¿no? Es una final de Champions League y es probable.
Aunque nos contagiemos, no importa.
No, Andreina, pues sí, si ganas la Champions, ¿tú le regalarías al oponente tu camisa? Yo me la quedo para el recuerdo.
Claro, es verdad.
Bueno, pero puede que haya gente que sí.
O algún trato que hayan hecho uno y otros, porque es que además hay muchas figuras importantes.
Sí, existe una posibilidad, pero sí, desafortunadamente, así como por ejemplo cuando en la Bundesliga de Dedrick Boyata le plantó un besote a su compañero y no hubo sanción en la Bundesliga, acá cambiar camiseta ya vimos que no afecta para nada, ¿no? Y yo no creo que nada más sea la figura de Neymar, yo creo que hubiera sido cualquier otro futbolista. Imagínate, Andreina, Y quizá para semifinales sí lo hubieran sancionado, pero para una final explicarle a un entrenador que no va a tener a un futbolista, el que sea, todos son importantes para estas fases definitivas, yo creo que sí puede ser realmente muy doloroso y controversial.
Sé que hay un gran pronosticador, ese es Juan Carlos Aguiar. Nos corresponde hacer una pausa, muchachos, nos despedimos de ustedes al claro. aire, pero continuamos en V-Live, no se parten. Y agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través del 1-833-867-2346, un programa que estuvo lleno de mucha información, partiendo con la pregunta del día, donde le hacíamos justamente la consulta a la audiencia a propósito del fin de la Convención Nacional Demócrata, y estando allí cerca de que se inicie la Convención Republicana, tan pronto como la próxima semana, ¿qué creía la audiencia que estos eventos masivos virtuales estaban dejándole a los electores, propuestas y, por supuesto, la imagen de cada uno de sus candidatos? Biden hizo cierre el día de ayer y también compartimos con todos ustedes parte de sus declaraciones, Juan Carlos.
Así es, Andreina, y sobre esto precisamente nos habló también Janet Rodríguez desde Washington, quien es la corresponsal de Noticias Univisión en la Casa Blanca.
También tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Chirino, o sea, editor, jefe de Univisión Digital Política, para justamente hablarnos del cierre de la convención.
Y nos acompañó Natalie Weather, psiquiatra de niños y adolescentes en el Child Mind Institute, quien nos habló sobre el aumento de enfermedades mentales en los hispanos en Estados Unidos.
Y Katia Mercader y Diego Peña junto a nosotros en el contacto deportivo reciente para hablarnos de la final de la Europa League y de la UEFA Champions League. Parcero, que tenga usted un bonito fin de semana, un bendecido fin de semana, y nos reencontramos Dios mediante el próximo lunes.
Mi querida Andreina Gandica, así es. Que tenga usted también un maravilloso fin de semana. Recuerden a todos ustedes que nos están escuchando en la radio, que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos ven a través de nuestra página oficial Buenos Días AM en Facebook, en el Facebook Live. La cita es el próximo lunes 24 de agosto aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión. Dios los bendiga, tengan un bonito fin de semana. Chao.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.